Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a este, el quinto programa de Seré Curioso, donde la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con ganas de jugar y divertirnos. Quiero agradecer a Dan Robis por la producción y a toda la gente, que estos técnicos que están en Radio Nacional Clásica, haciendo posible que este programa salga al aire. Seguimos, por supuesto, haciendo el programa en modo de emergencia, en cuarentena, desde casa. Ya vamos a volver, si Dios quiere, a los estudios de Radio Nacional Clásica. Mientras tanto, seguimos sin teléfonos, pero tenemos nuestro email por si quieren escribirnos, por críticas, sugerencias, lo que sea, pablo@serecurioso.com.ar. Y ahora sí, vamos a escuchar la cortina de presentación del programa del día de la fecha.
¡Ahí viene la plaga!
Esta cortina está dedicada a mi suegro, pero no por ser él una plaga. Vamos a curiosear en el programa de hoy en la relación de la música con plagas, virus, pandemias e infecciones de todo tipo. Ya todos venimos viendo, leyendo y escuchando de todo, demasiado sobre todas estas acechanzas sanitarias que hoy nos aquejan y nos amenazan por doquier. Aquí vamos a recorrer más tranquilamente una suerte de hospital de campaña artístico infeccioso, a ver qué nos vamos encontrando mientras recorremos sus pasillos. Y abrimos la puerta de la primera sala que nos lleva sin escalas a España, a cosa de un siglo atrás. Y vamos a parar al mundo de la zarzuela, este género tan querido del teatro musical popular español, pariente de la ópera y quizás sobre todo de la opereta y el singspiel y el sainete. Vamos a curiosear en la historia de La canción del olvido, una zarzuela, una comedia lírica en un acto, con música de José Serrano y libreto de Federico Romero Saráchaga y Guillermo Fernández Shaw. La canción del olvido está ambientada cerca de Nápoles en 1779 y narra los desvelos de Rosina, una joven princesa romana, para lograr que se enamore de ella el hombre al que ama, el capitán Leonello. Esta fue la primera zarzuela en la que Romero Saráchaga y Fernández Shaw trabajaron juntos, luego de la cual siguieron colaborando como libretistas de algunas de las zarzuelas más populares como Doña Francisquita, Luisa Fernanda y La tabernera del puerto. La canción del olvido se estrenó en Valencia en noviembre de 1916 y en Madrid luego en marzo de 1918. Uno de sus grandes éxitos, sus highlights, fue la canción El soldado de Nápoles. Al parecer, José Serrano, el compositor, tenía mano para la melodía y se veía venir que El soldado de Nápoles iba a ser un éxito. Y un poco como Verdi escondió en su momento La donna e mobile al tenor que tenía que cantarla, la escondió hasta poco antes del estreno, José Serrano ensayó El soldado de Nápoles en horarios fuera de los ensayos habituales y a puertas cerradas, y le prohibió a sus músicos revelar nada, ni una nota, ni nada antes del estreno. Así que sí, finalmente la serenata fue una verdadera sorpresa para el auditorio y todo un éxito. La zarzuela se estrenó muy en coincidencia con la aparición en escena de la gran pandemia del siglo XX, la mal llamada gripe española. Pero la pandemia, con su gripe tan contagiosa, no fue un obstáculo para la representación de la zarzuela. Y es que era tan contagiosa la gripe como pegadizo El soldado de Nápoles. Federico Romero, uno de los libretistas, comentó que la obra soportó heroicamente la terrible epidemia de gripe, apodada el soldado de Nápoles, porque esta serenata era tan pegadiza como la enfermedad, aunque menos mortífera, dijo. Una metáfora entre la gripe y la melodía del soldado de Nápoles, adoptada también por la prensa española durante la epidemia. Y así, medio en broma, empezaron a llamar a la gripe el soldado de Nápoles. Y vamos a escuchar también Marinela, Marinela.
Marinela, Marinela, con su triste cantinela se consuela de un olvido maldecido. Mari, Marinela. Campesina, campesina, como errante golondrina, cantarina, vas en busca del amor. Pobre golondrina que al azar camina tras un sueño engañado. El aire murmura en mi oído dulces cantares que nuestros labios ha sorprendido en noches lejanas de amor. Cantares de tiempos mejores, cantares risueños que vuelen a flores y aliento.
De escuchar El soldado de Nápoles y Marinela, Marinela de La canción del olvido de José Serrano en una grabación de 1954 con Ataulfo Argente en la dirección, Pilar Lorengar como Rosina y Manuel Ausensi como Leonelo. Finalmente la gripe mutó y fue bastante letal, tanto que se calcula que en un año y medio se llevó entre 50 y 100 millones de personas, que con una población mundial estimada para entonces en unos 1.800 millones, da que la llamada gripe española, se cargó de un 3 a un 6% de la población mundial. Es interesante husmear en qué tuvo de española la gripe española, por qué se la llamó así. La epidemia tuvo lugar bastante coincidentemente en el tiempo con los finales de la Primera Guerra Mundial y se cree que justamente los movimientos de tropas fueron uno de los causantes de la expansión y contagio del virus. Durante la guerra, una realidad ya bastante calamitosa y desmoralizante de por sí, los países involucrados tendían a minimizar la información y el número de víctimas por la enfermedad, minimizar sino directamente censurar. Esto no pasó en España, que no estaba metida en la guerra, porque era neutral. Los periódicos reportaban el problema, en particular la enfermedad y subsiguiente recuperación del rey Alfonso XIII. Todo esto dio la impresión de que la epidemia fue más intensa y extensa en España, y de ahí el nombre de gripe española. En la lista de víctimas de la gripe española encontramos varios nombres conocidos, como los pintores Gustav Klimt y Egon Schiele, el poeta francés Guillaume Apollinaire, y entre los compositores tenemos que contar a Charles Griffiths y Hubert Parry, de quien vamos a escuchar parte de su suite inglesa.
Thank you.
Acabamos de escuchar unas melodías muy familiares para todos los oyentes de Radio Nacional Clásica. Fue el preludio y en estilo de minuet de una suite inglesa de Hubert Parry, interpretada por la English String Orchestra, dirigida por William Boughton. Seguimos en Seré Curioso, recorriendo historias de la relación entre la música y todo tipo de virus, infecciones y pandemias. Recuerden que pueden escribirnos a pablo@serecurioso.com.ar. Y abrimos la siguiente puerta de nuestro hospital, que nos lleva más de 3 siglos atrás en el tiempo a la ciudad de Viena. Y nos vamos a Viena al año 1679, año en el que Viena sufrió la llamada Gran Peste de Viena, un episodio más de la peste bubónica que ya había azotado allá en lejos en el tiempo al Imperio Bizantino y después se desplegó por Europa desde mediados del siglo XIV en la peste negra y después un montón de brotes más que fueron surgiendo localizadamente. En Viena surgió la leyenda de Lieber Agustín, querido Agustín. Este Agustín era un músico callejero popular que cantaba y tocaba la gaita en las posadas de la ciudad. Siempre según la leyenda, cierta noche este Agustín iba de regreso a su casa y, pasado de copas, cayó en una cuneta o un desagüe y se quedó dormido. Los sepultureros que patrullaban la ciudad en busca de cadáveres lo creyeron muerto, así que lo recogieron y lo arrojaron a él y a sus gaitas, que se suponía que estaban infectadas, a un pozo lleno de cuerpos de víctimas de la peste fuera de los muros de la ciudad y lo taparon con tierra. Agustín se despertó al día siguiente y no pudo salir de la fosa común. Después de un tiempo de intentarlo, ¿qué hizo? Empezó a tocar su instrumento. Y este aquí que, bueno, finalmente lo escucharon a alguien que pasaba por ahí y lo rescataron, lo cual habla bien de él, podrían haberlo dejado ahí. Y el tipo, esto es lo más interesante, se mantuvo sano a pesar de haber estado con todos los cadáveres infectados. Probablemente porque tenía un alto grado de alcohol en sangre. Y así fue como Agustín se convirtió para los vieneses en un símbolo de esperanza. Quizás él mismo haya escrito la canción que estamos escuchando de fondo y que dice algo así como: Agustín, Agustín, todo está perdido, te quedaste sin nada, estás tirado en la tierra y la ciudad de Viena está igual de perdida y destruida como vos. Cada día era una fiesta, ahora solo tenemos la peste. Ay, Agustín, Agustín, está todo perdido. Vamos a escuchar ahora de Arnold Schoenberg el segundo movimiento de su cuarteto para cuerdas número 2, opus 10, que dura unos 6 minutos 40 y medio ahí por la mitad se escucha, ya se pueden imaginar que, la melodía del Lieber Agustín. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento del Cuarteto para Cuerdas número 2, opus 10 de Arnold Schoenberg, por el Cuarteto Aroth. Y vamos a visitar otra sala del hospital, aunque en este caso me parece que es la de atención psicológica, así que vamos a mandar a un corresponsal que es más valiente que yo.
Pocos saben que, con el tiempo, Manuel de Falla desarrolló una profunda aversión maníaca hacia todo tipo de microbios, bacterias, gérmenes, virus y agentes patógenos. Es así. A diferencia de otros, a él los años le enseñaron a desconfiar de las pequeñas cosas de la vida. Constantemente temía enfermarse, a pesar de tener obertura médica. Su obsesión lo llevaba a desinfectar personalmente con alcohol cada una de las teclas del piano antes de cada concierto. Y había especialistas en higiene que pagaban entrada para verlo. En una oportunidad, para estar bien seguro, decidió esterilizar el piano directamente con fuego, anticipándose en varios años a Jerry Lee Lewis y su Big Balls of Fire, y a Jimi Hendrix. A los bomberos también les cobró entrada. El temor al contagio era tal que para una de sus presentaciones en el Teatro Real de Madrid ordenó al personal de seguridad que desalojasen a todo aquel que tosiera. Cuando terminó de tocar, solo quedaba un espectador en la sala, y era porque estaba muerto. Consciente del peligro mortal que podía acarrear una higiene deficiente, alguna vez soñó con valerse de su arte para prevenir sobre esto a las masas infectas, mediante la composición de una ópera profiláctica, El Barbijo de Sevilla. Pero todos los que prometieron financiársela, después se lavaron las manos. Pobre don Manuel. Pasó sus últimos años sumido en su adicción al alcohol, en gel. Pero algo debió haber hecho mal, a pesar de tantos recaudos, pues finalmente murió. Años más tarde, como homenaje a su labor en 1965, el Banco de España imprimió su imagen en los billetes de 100 pesetas. Sí, en los billetes, que como todo el mundo sabe, son el vehículo ideal para los gérmenes. Escuchemos a continuación la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla y Mateu, interpretada por Daniel Barenboim y la Chicago Symphony Orchestra. Pero antes, a lavarse las manos.
Thank you.
acabamos de escuchar La Danza Ritual del Fuego de El Amor Brujo de Manuel de Falla por la Chicago Symphony Orchestra dirigida por Daniel Barenboim. Y yo tenía mala información, a mí me habían dicho que este corresponsal estaba infectado por la gripe aviar, pero en realidad estaba infectado por una mutación mucho más desconcertante que es la gripe numaviar. Los científicos no saben ni cómo empezar a estudiarla esta. Pobre Manuel de Falla, no queremos cargarle las tintas, ni mucho menos. Nos reímos sobre todo de nosotros mismos, que tenemos que montar todo un operativo bacteriológico cada vez que entramos a casa para desinfectar hasta la bolsita del pan. Y seguimos en Seré Curioso, recorriendo distintas historias que vinculan la música y las artes con los virus, las pandemias y las infecciones. Y mientras tantos de nosotros pasamos gran parte de nuestro actual confinamiento no solo trabajando, sino muchas veces mirando series, ordenando la casa y en esas reuniones virtuales infinitas, y un poco ya no aguantamos más, podemos aprender la lección de un tal William Shakespeare, que, según parece, escribió algunas de sus obras de teatro durante un confinamiento que tuvo que atravesar en 1606 debido a la peste que estaba asolando a Londres por esos años. El círculo de teatros había estado clausurado entonces en Londres y eso le permitió a Shakespeare completar durante la cuarentena El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Según Jonathan Bates, uno de sus biógrafos, la peste fue la fuerza más poderosa que moldeó su vida y la de sus contemporáneos, tanto en una primera peste que ocurrió alrededor de los años 1592 al 94, como en la segunda peste que brotó en 1605. Y aunque es difícil asegurarse, porque nunca se termina de saber del todo bien qué hacía y cómo vivía Shakespeare, bien vale como acicate para que hagamos un poquito de fuerza y nos motivemos para aprovechar mejor este tiempo de encierro. Y Shakespeare y sus obras fueron la fuente de inspiración para una infinidad de obras y composiciones musicales. Escuchemos Shakespeare's Winks, algo así como Guiños Shakespeareanos, sería la traducción, una obra muy reciente del compositor argentino Juan María Solare, en la que hace tres retratos musicales de personajes de las obras de Shakespeare. El primero de los números es Las Bromas de Puck. Puck es un personaje del Sueño de una Noche de Verano. El segundo es La Trampa de Cesario, personaje de La Duodécima Noche o Noche de Reyes. Y el tercero, Los Retruécanos o Juegos de Palabras de Mercurio, personaje de Romeo y Julieta. Interpreta en flauta piccolo Cecilia Piel y las tres piezas duran en conjunto algo más de 7 minutos.
Thank you.
Acabamos de escuchar Shakespeare's Wings, guiños shakespearianos de Juan María Solare por Cecilia Peel en flauta piccolo. Y seguimos recorriendo los pasillos de nuestro hospital artístico infeccioso y es el momento de meternos en el laboratorio y están trabajando en el coronavirus, en este caso no para dar con la tan ansiada vacuna, sino para mejorar los métodos de detección temprana de la enfermedad. Pero este no es un laboratorio como los que solemos imaginar habitualmente, llenos de tubos de ensayo y muestras de fluido de quién sabe qué origen. Este es un laboratorio informático. Acá solamente procesan datos. Por cierto que la investigación científica tiene cada vez un poquito más de procesamiento de datos, que los datos son cada vez más y están más disponibles que nunca. ¿Y qué datos procesan en este laboratorio? Bueno, aquí están desarrollando un proyecto llamado Corona Voice Detect, se mataron con el nombre, en el que buscan hacer una detección temprana del coronavirus a través de la voz, justamente. Uno, cualquiera de nosotros, puede grabarse diciendo algunas cuantas frases, luego completa detalles sobre la ubicación en la que uno está, la edad, cómo se siente y si fue diagnosticado con el coronavirus. Esta información, anonimizada, es agregada a un conjunto de datos, digamos una base de datos, para un análisis posterior. Como el coronavirus afecta al sistema respiratorio, los investigadores creen que hay una alta chance de que con sus sistemas de inteligencia artificial puedan encontrar un patrón en la forma en que una persona habla, en la que emite su voz y en la que respira. Vendría a ser una suerte de forenses de la voz. Y cuanta más gente participe en su experimento, que se puede hacer desde nuestra cuarentena en casa, basta con buscar Corona Voice Detect y casi que lo llevan en el primer lugar ahí. Mientras más gente participe, decíamos, más fiabilidad van a tener sus conclusiones. Ya estamos cerca de terminar nuestro recorrido por nuestro hospital y no podíamos irnos sin antes pasar por la sala de la enfermedad más romántica, la tuberculosis, tan asociada en otras épocas con la creación y hasta con el talento artísticos. La lista de artistas golpeados por la tuberculosis, ya sea personalmente o de forma cercana, es muy extensa. Para nombrar solo algunos, Edgar Allan Poe, Chekhov, Kafka, Dostoyevsky, las hermanas Bronte y Miguel Hernández. Si vamos solamente al terreno musical, la lista también es bastante amplia. Frédéric Chopin, Boccherini, Paganini, Pergolesi, Carl Maria von Weber, Stravinsky, etc. Ni hablar de que la tuberculosis aparece jugando un papel en óperas como La Bohème, La Traviata o Los Cuentos de Hoffmann. Hay algunas razones físicas propuestas como explicación de esta asociación entre tuberculosis y espíritu romántico. Un cierto estado febril y una toxemia causadas por la tuberculosis que generarían ciertos efectos sobre el metabolismo fácilmente asociables con este espíritu romántico del que hablamos. Escuchemos de Frédéric Chopin su Verses Opus 57 por Guiomar Nováez en piano. Thank you. Y ya para cerrar, en un programa sobre la música y los virus, no nos íbamos a quedar con las ganas, si me permiten, de compartir una canción de Virus, el grupo argentino que se formó en La Plata ya a comienzos de la década del 80 y que tuvo su gran salto a la popularidad con el regreso de la democracia. Vamos a escuchar de su gran disco Agujero Interior un tema hermoso que se llama ¿Qué hago en Manila?
Pretendía claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante. Mis horas van quedando vacías, casi sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado y sin embargo no sé quién serás. Quiero amanecer con vos, entender que somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tener a mi lado y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás.
Y así cerramos nuestro recorrido del día de hoy en Seré Curioso por la música y la creatividad en las épocas de pandemias. Viajamos a España con la gripe española, nos fuimos a la gran peste de Viena con el querido Agustín y con Shakespeare a Londres. Acompañamos a Manuel de Falla en su manía higiénica junto al querido Numa Biard. Entrenamos una app para la detección temprana del coronavirus y finalmente curioseamos en la relación entre la tuberculosis y el romanticismo. Agradezco nuevamente a todo el personal de Radio Nacional Clásica, a Adán Robis por la producción, a Numa Biard por supuesto. Por cualquier comentario, pedido, sugerencia, pueden escribirnos al email pablo@serecurioso.com.ar. Esperamos haberles hecho pasar un buen momento y saludamos especialmente a todos aquellos que se están quizás enfrentando con el virus más de cerca. Muchas gracias y será hasta la próxima.